SER Podcast. Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, said in the evening, why, when every in between is a goodbye, I try to get you on my side.
En el paisaje de Grecia hay un tipo de monumento muy corriente, pero que rara vez aparece en las guías turísticas. No se trata de teatros ni de templos, son torres y además es que no son especialmente bonitas. Se parecen mucho a las torres defensivas medievales, con muros altos, con ventanas estrechas. Lo que pasa es que en este caso son más antiguas. Se levantaron en el periodo clásico y helenístico, es decir, entre el siglo V y el III a.C. De Grecia nos han contado que es la cuna de la civilización occidental, de la arte, de la filosofía, la democracia, y aunque sabemos que era una sociedad esclavista, nos cuesta hacernos una idea de hasta qué punto lo era. Por ejemplo, a fines del siglo IV, por cada ciudadano ateniense, había en torno a 4 esclavos. Las torres del paisaje griego están directamente relacionadas con la esclavitud. Se encuentran junto a minas, en canteras, en establecimientos rurales. En estos establecimientos se practicaba una agricultura intensiva orientada a la exportación, sobre todo de vino. Los monumentos que hoy admiramos en Grecia se financiaron en buena medida con la explotación de mano de obra servil. Y las torres servían como residencia para los esclavos, para vigilarlos mientras trabajaban, para evitar fugas. Eran al mismo tiempo el barracón de un campo de prisioneros y la garita de un campo de concentración. Los propietarios, mientras que eran ricos absentistas, vivían en la ciudad. El teatro, donde se representaron las obras de Eurípides, es desde luego una parte de la civilización occidental, pero también lo es la torre donde se encerró a los esclavos. Y mientras no tengamos esto claro, no entenderemos nuestras raíces.
Un año más arrancamos con esta reflexión del arqueólogo Alfredo González Ruibal para echar la vista hacia el pasado y entender el presente que nos rodea, porque aunque sintamos que avanzamos, a veces pasamos por los mismos caminos que ya hemos recorrido como humanidad una y otra vez. Y además, mira, no está mal empezar recordando esta parte de la vida en Grecia que, por motivos que desconozco, la primera ministra italiana Giorgia Meloni olvidó en su discurso, ese famoso discurso que tanto ha sido loado y que pone en valor nuestra civilización, nuestra cultura. A mi lado, siguiendo estos recorridos cíclicos de la historia, me acompaña el periodista Guillermo Altares, es redactor jefe de Cultura del País. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, te diría que bien, pero con la que está cayendo tampoco lo tengo muy claro.
El calor, ostras, pero es que siempre nos extraña, pero cada año es lo mismo. Además, estamos, ahora es eso que llaman la canícula, ¿no? Sí. Del 15 al 15, sí, que sí, es cuando cae la mortal, ¿no? Bueno, el año pasado hablábamos de banderas rojas, esos avisos, esos sucesos que en el pasado nos advertían de cosas que deberíamos mejorar si no queríamos volver a tropezar con la misma piedra. Y este verano vamos a alzar también la bandera roja, pero fijándonos en fechas. ¿Por qué quieres este año señalar fechas?
Porque creo que al final las fechas son importantes para entender la historia, y si bien no es cíclica del todo, como decías, hay fechas que nos indican cosas que hemos olvidado y deberíamos recordar, o cosas que no hemos olvidado y que siguen siendo muy importantes. Pero creo que la historia se estructura en fechas, y en este caso, además, como decías, ese famoso discurso de civilización y nuestra cultura, la civilización es una cosa muy compleja en el que desde los tiempos remotos siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Y la civilización es una estructura de poder muchas veces en la que evidentemente hay perdedores, pues bueno, las mujeres a lo largo de la historia de la civilización. Exacto. Durante demasiados siglos, véase milenios.
Hemos empezado escuchando a González Ruibal hablando de la esclavitud en la antigua Roma. Ya vamos a ir apuntando fechas en el calendario a medida que vaya pasando el verano. Son fechas de sucesos que o cambiaron una época o condicionaron nuestras vidas. Y si hablamos de la esclavitud, hay una fecha clarísima que es la que tú hoy quieres destacar, que es 1619. que fue cuando está documentado que llegaron los primeros barcos con esclavos a América del Norte. De hecho, Guillermo, esta historia, esta fecha es tan clara que incluso la quieren borrar, ¿no? Es una fecha muy, tan importante para Estados Unidos, porque no deja de ser un hecho fundacional de su país, ¿no? También, que lo quieren borrar.
Es una fecha muy molesta a la que se ha enfrentado Trump. Incluso había una cosa que se llama 1619, y el New York Times, en el aniversario, en 2019, justo el verano anterior a la pandemia, hizo un número semanal entero sobre esa fecha. Y la esclavitud es una de esas cosas que se han borrado o se han intentado borrar. Se empieza a señalizar, pero la esclavitud está un poco en todos lados. Está en el Quijote, aquí al lado de los estudios, en la iglesia de San Ginés, hay un símbolo que es el símbolo de los esclavos, que seguramente sería una puerta por la que pasaban los esclavos. En el viejo sur de Estados Unidos, que yo recorrí hace muchos años, entonces no había carteles, ahora los empiezan a poner, que impresionan muchísimo, porque es aquí había un mercado de esclavos. Entonces dices, wow, aquí se vendían seres humanos en el siglo XIX, que mis abuelos no estaban vivos, pero sí mis bisabuelos. O sea, es que es hace nada. Y sin embargo es algo que está ahí, que lo vemos, que si leemos el prólogo del Quijote, hay una referencia a un esclavo, a Juan de Pareja, que era un gramático, pero no lo queremos ver. Y 1619 es una fecha que una parte muy importante de los políticos estadounidenses no quieren ver.
No quieren ver. Podríamos habernos fijado en otras fechas relacionadas con la esclavitud. Por ejemplo, hablar
es Juan Ladino el que hace referencia. Juan de Pareja era otro esclavo, era el esclavo de Velázquez, y Juan Ladino, un gramático que era esclavo.
Que sale en el Quijote. No, te decía que podríamos habernos fijado en otras fechas relacionadas con la esclavitud. Por ejemplo, cuando se abolió sobre el papel la esclavitud en 1865. También siempre hay quien replica que en España se abolió la esclavitud en 1837, me parece, o por ahí, pero en la realidad luego es que en la península, bueno, en la España peninsular sí, pero
no en España. Fue el último país europeo que abolió la esclavitud, porque si bien en la península estaba abolida, aunque es posible que hubiese todavía trata, en Cuba, que era territorio español, no se abolió hasta 1886, que de nuevo es antes de ayer. O sea, es 150 años, o sea, es nada.
Fíjate esta reflexión que me sale ahora sí a mí por la patilla. Estamos esta semana todavía conmocionados por los sucesos en Torre Pacheco, ¿no? Ahora yo no diría que hay esclavos de una forma tradicional, como entendíamos, de seres que se venden, se compran y tal, pero sí que hay situaciones casi de esclavitud, como muchas veces vemos a personas absolutamente vulnerables porque no tienen papeles y tienen que aceptar condiciones absolutamente denigrantes y lamentables para trabajar en nuestros países tan civilizados y tan modernos ahora,
ya,
¿no?
Ya ha habido. Y sí que ha habido, o sea, no diría que es exactamente esclavitud, pero sí que ha habido empresarios procesados por explotación, y no digamos, yo qué sé, los países del Golfo Pérsico. Me acuerdo cuando cubrí la guerra del Líbano hace ya muchísimos años, en 2006, había muchas internas que prácticamente vivían en régimen de semiesclavitud en las casas de los ricos libaneses. Luego en un reportaje sobre eso, que durante la guerra querían irse y no las dejaban salir.
Lo leí ese reportaje, pero también recordemos que se celebró un mundial de fútbol donde jugaron todos, y las instalaciones de ese mundial fueron en Qatar, ¿no? Bueno, fueron construidas por mano de obra casi esclava.
Casi esclava, sí.
Casi que los echaban cuando iban muriendo. Sí. Bueno, volvemos al tema, que me he ido un poquito. Del siglo XVI al XIX se calcula que los colonos europeos esclavizaron y transportaron a América una pasada de gente, ¿no? Que entre 12 y 20 millones de africanos, son cifras que da Naciones Unidas, que declaró este hecho como el mayor crimen de lesa humanidad cometido en lo que se conoce como la Edad Moderna. Todo esto los occidentales que tanto ahora defienden. Además calculan, a esto hay que calcular que más o menos el 20% de estos seres humanos, de estos hombres y mujeres, morían en la travesía, en el camino. Queríamos fijarnos en recuperar esta memoria, como decía ahora hace un momento Willy, que constantemente borramos hablamos de nuestro pasado, pero está ahí, es muy presente, y es muy presente en edificios, es muy presente en un montón de cosas que todavía vemos.
Sí, hay países que, en Francia, por ejemplo, en Nantes hay un monumento a la esclavitud, y en el puerto de Burdeos también, que eran los dos principales puertos esclavistas de Francia. Nosotros, si no me equivoco, creo que no hay, por ejemplo, no hay ningún monumento. En Nantes es muy impresionante porque las casas de los ricos que van al pueblo, si te fijas, se ven pequeñas estatuas de negros. Y eran, y seguramente señalaban que eran casas de esclavistas que habían hecho su fortuna con la compra y venta de seres humanos.
Ahora que mucha gente esté haciendo turismo por España, también hay muchas casas en las que hay figuras bajo los balcones y demás.
Y si esas figuras son de negros, puede ser.
Hay indios, negros y demás. Sí. Bueno, nos está escuchando desde Zaragoza, nos atiende la fotógrafa Judith Pratt, que tiene un proyecto maravilloso que se titula Aquella niebla, este silencio. Ella ha fotografiado lo vivo que sigue el esclavismo español en algunos lugares. Buenos días, Judith, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantada.
¿En qué momento decidiste retratar las huellas que el esclavismo español sigue teniendo en nuestro tiempo?
Bueno, la verdad es que en los últimos años y en mis últimos proyectos me ha interesado mucho recuperar esas memorias, no sé si olvidadas o deliberadamente ocultadas, ¿no? Como estáis diciendo. Creo que en la esclavitud pasó exactamente esto, ¿no? Con el esclavismo español ha ocurrido exactamente eso. Y sobre todo, ¿qué implicación tiene para la construcción de la identidad colectiva, de quiénes somos, ¿no? Porque si hemos olvidado o hemos ocultado parte de nuestra historia, creo que eso tiene implicaciones muy claras en el presente, ¿no? Creo que la memoria no es pasado, es presente y tiene implicaciones en qué somos como sociedad y en nuestra identidad colectiva, ¿no? Y bueno, con el tema del esclavismo español era muy sangrante, ¿no? Porque prácticamente se ha obviado de las referencias históricas durante siglos, ¿no? Y por lo tanto de nuestra memoria común. Mucha gente opina que España nunca fue esclavista, ¿no? Y como bien decíais, no solo fuimos esclavistas, sino que fuimos la última potencia esclavista.
Y además que se sigue muchas veces honrando a figuras que son claramente esclavistas, y hay un montón de familias con apellidos ilustres que tienen el origen de su fortuna en el tráfico de esclavos. Yo recuerdo que tuvo que llegar, fue Ada Colau en el ayuntamiento cuando en 2018 retiró la figura, la estatua que estaba en medio de una plaza, con todos los honores, de Antonio López, el primer marqués de Comillas, que claramente era un traficante de esclavos.
Sí, así es, ¿no? Nosotros no hemos hecho recuperación de la memoria, ni estamos contando bien, que ni siquiera, pues lo que decíais que ocurre en Francia, ¿no? No solo esos monumentos a las personas esclavizadas en homenaje y reconocimiento al sufrimiento de esas personas que fueron esclavizadas, sino incluso leyes, ¿no? Que los reconocen o que los reconocen como delitos contra la humanidad. En España no ha habido nada de todo eso, sino que al contrario, todavía nos encontramos con monumentos que exaltan las figuras de los esclavistas, ¿no? Los exaltan como hombres de negocios, como hombres que hicieron prosperar sus territorios, porque estas familias que se enriquecieron gracias a la trata y a la mano de obra esclava, muchos de ellos en Cuba, todo esto se ve en la exposición fotográfica, volvían a sus lugares de origen e invertían en lucrativos negocios que desarrollaron las infraestructuras y también hicieron filantropía, desarrollaron la banca. Pero claro, hacer homenaje a estas figuras sin nombrar su pasado esclavista me parece muy injusto y muy doloroso.
Hola Judith, buenos días, soy Guillermo Altares. Primero quería decirte que tu trabajo es extraordinario y qué pena que no lo podamos enseñar en las ondas, pero,
bueno,
pero
lo pondremos
realmente
en redes.
Tu trabajo es extraordinario. Y una de las cosas que has hecho es cruzar al otro lado del espejo e ir a buscar la memoria de la esclavitud en los lugares donde estaban sobre todo los esclavos en las plantaciones de Cuba y donde eran capturadas las personas esclavizadas y llevados. Yo estuve hace tiempo en la isla de Goré, pero otros estados, sobre todo en Sierra Leona. ¿Allí qué huellas y qué memoria queda de eso?
Claro, yo la exposición es el viaje a ese comercio triangular que se llamaba, ¿no? Los barcos europeos salían cargados de mercancías llegadas de Asia y demás que intercambiaban en las costas de África por esclavos, y esas personas esclavizadas eran llevadas a las colonias, ¿no? En nuestro caso, muchas de ellas a Cuba, a las plantaciones de caña de azúcar, a los ingenios azucareros, ¿no? Pues yo he hecho ese viaje cuando durante varios siglos la trata de esclavos, de personas esclavizadas en nuestro país fue monopolio de la corona, ¿no? y cuando se liberaliza, la corona decide terminar con el monopolio, estamos ya en 1789. En 1807 Inglaterra prohíbe la trata internacional, la declara ilegal, y España firma un tratado que no cumplirá en 1817, porque, como habéis dicho, hasta 1886 se mantiene la trata y la esclavitud en los territorios españoles, ¿no? Pero se liberaliza la trata y es cuando cualquier español puede lanzarse a la trata de personas, ¿no? Y en ese momento, donde más se establecen los barcos esclavistas españoles es en una zona denominada Gallinas, que es frontera entre Sierra Leona y Liberia. Y se establecen allí por una razón muy simple, porque la Armada inglesa ya estaba patrullando toda esa zona de la costa africana, impidiendo la trata, y esa era una zona muy intrincada, con varios estuarios de ríos, con muchas islas laberínticas, y era fácil ocultar los barcos, ¿no? Por eso eligen esa zona.
Oye, ¿recorriste algún tipo de archivo documental para un poco armar esta historia? No sé qué tipo de documentos te encontraste.
Bueno, hay muchísima documentación sobre lo que ocurrió. No hay duda de lo que ocurrió, ¿no? Es un pasado doloroso que nos causa vergüenza, pero es un pasado incuestionable, ¿no? He podido revisar archivos en La Habana, por ejemplo, en Matanzas, en los que, bueno, hay documentos en los que pone quién compraba y vendía personas, los nombres de los barcos que llegaban a Matanzas o a la Ciénaga de Zapata, porque ya era ilegal la trata y era más fácil esconderlos allí que en el puerto de La Habana. También hay documentos en los que pues se habla de cómo se lanzan cacerías contra los esclavos que trataban de resistirse. Hubo una resistencia negra muy clara a la esclavitud, que fue todo el cimarronaje y la creación de palenques, ¿no? Bueno, todo eso está documentado, o sea, tenemos los nombres, tenemos los lugares. Es un pasado, como digo, muy difícil, o sea, incuestionable, ¿no? Prácticamente incuestionable.
Creo que en Sierra Leona retrataste y hablaste con los Krumen, que son descendientes directos de las poblaciones locales que se lucraban también de las redes de trata esclavista. ¿Cómo veían ellos este pasado?
Sí, bueno, allí en esa zona ellos saben perfectamente lo que ocurrió, los pobladores actuales hablan con naturalidad y reconocen todo lo que ocurrió, ¿no? Los Krumen eran pescadores que vivían en las zonas de playa, que era donde los esclavistas llevaban a todas las personas que capturaban ríos arriba, ¿no? Los acercaban a la playa, y los Krumen dejaron de pescar y acabaron trabajando para los barcos españoles, llevando a esas personas esclavizadas desde la playa al barco, ¿no? Uh-huh. De hecho, Krumen es una derivación de crew, de tripulación, ¿no? Bueno, acabaron llamándoles Krumen, ¿no?
Qué gracia, viene del inglés.
Sí, del inglés. Sí. Y además de, digamos, la explotación de la esclavitud, de morir trabajando, supongo que habría una tremenda violencia sexual contra las mujeres esclavas, ¿no?
Sí, por supuesto. En este caso, también lo que ocurrió con las mujeres ha sido doblemente silenciado, ¿no? Porque en varios sentidos, ¿no? En los castillos de Ghana, en el castillo del Mina, en el castillo de Cape Coast, se ve muy claramente cómo era la estructura. Tú has nombrado Goré, también son estructuras muy, muy parecidas, ¿no? Los barracones de los esclavos, donde se encarcelaba a las personas esclavizadas antes de salir rumbo a América, estaban en la parte baja de los castillos, y arriba estaban las dependencias del administrador. Bueno, en muchos de estos barcos, en las dependencias del administrador, conectaban directamente con el barracón de las esclavas, desde donde él podía elegir aquellas que quería para forzarla sexualmente, ¿no?
Ya poco más se tiene que añadir a eso tan tremendo. Oye, Judith, para nosotros lo más conocido de todo este tráfico tan infame son los indianos, ¿no? Y antes estabas hablando de esas fechas de la liberalización del tráfico de esclavos, cuando empezaron a meter el cazo los españoles ahí para, y dejó de ser monopolio de la corona y demás, y yo estaba pensando, es la época en la que empezó a entrar dinero, pues por ejemplo en Cataluña, en muchas zonas empezó a familias a enriquecerse, y no es casual, ¿no? Estaba atando cabos un poco, ¿no? ¿A qué sitios de España te fuiste a retratar la recreación de esta vuelta de América de estos indianos? Porque todos tenemos en mente ahora mismo casas espectaculares de indianos en todo el norte de España, ¿no? En Cataluña, yo ahora estoy pensando en ciudades costeras con torres excelentes.
Sí. Todo Cataluña se desarrolló, Barcelona, pero también otras zonas de costeras están llenas de casas de indianos. Muchas personas salieron en aquel momento a Cuba a hacer fortuna, ¿no? Pero también en el norte de España, también en el sur, también en Cádiz, también en Sevilla encontramos este tipo de construcciones, ¿no? Obviamente los indianos tenían la voluntad de volver a su país para seguir haciendo negocios, para invertir aquí y también para dar a conocer que habían hecho fortuna, ¿no? Tampoco hay que olvidar que fueron muy pocos los que consiguieron hacer estas fortunas, ¿no? Pero sí, eran ostentosos, ¿no? También hicieron filantropía, así que bueno, en realidad eran como personas a admirar en aquel momento. El que había salido pobre había vuelto rico y además venía y invertía en la ciudad y en los territorios, ¿no? Lo que ya no tiene tanto sentido es ahora que conocemos lo que ha ocurrido claramente y después tantos siglos que sigamos ocultando el pasado esclavista de estas familias y de estos apellidos, ¿no? Además es que la ocultación, en realidad, mi familia, por ejemplo, yo suelo decir, ¿no?, que mi familia no fue esclavista, pero me siento heredera de las implicaciones que tuvo el esclavismo y haberlo silenciado durante todo este tiempo, ¿no? Como sociedad nos hemos configurado de una determinada manera en base a eso, ¿no? Tenemos una identidad colonial.
Judith, te quería preguntar, transmitirte una impresión y que me digas si es verdad o no. Mi impresión es que hay gente como tú, como Martín Rodrigo y Alarilla, o como Aurelio Martín Casares, o como Fabi Guillem. Hay muchos investigadores, fotógrafos, creadores. Hay una novela sobre Juan de Pareja, que era el pintor esclavo de Velázquez, que es un retrato suyo impresionante en el Museo Metropolitano. Hay cada vez más gente mirando ese rincón oscuro y siniestro de la historia de España y en realidad de la economía europea, que no se puede entender el éxito económico de Europa sin la esclavitud, pero no estáis acompañados de una representación institucional que trate de remarcar eso con museos, carteles explicativos, recorridos. ¿Es una impresión falsa o es un poco así?
No, es un poco así. De hecho, hay un proyecto de la UNESCO de reconocimiento de señalización de los lugares donde hubo esclavitud a nivel mundial. Y España no está en ese proyecto, ¿no? No ha señalizado ningún lugar, no ha hecho ese ejercicio de memoria, de reconocimiento. Y ojo, habrá que plantearse también la reparación, ¿eh? En cualquier ejercicio de memoria hay que plantearse también otros temas. No vale solo con reconocer, ¿no? Quizá haya que ir más allá, claramente, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y además es que los historiadores han hecho en los últimos años un trabajo excelente. Tú has citado a Martina, bueno, también los historiadores cubanos, ¿no? Como Carmen Barcia. Están haciendo un trabajo excelente y para mí ha sido fácil documentarme, aunque también he ido a las fuentes, me he documentado mucho con sus trabajos, ¿no? Pero no solo es importante documentar históricamente y hablar de lo que ha ocurrido, sino que también la representación visual de todo eso influye en el imaginario colectivo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y ahí la imagen es muy importante. Y quienes nos dedicamos a la imagen, yo siempre pensé que la potencia de la fotografía también tenía que servir para generar contranarrativas, ¿no? Narrativas más justas, más acorde con lo que ocurrió, que es en este caso lo que yo pretendo con una exposición, ¿no? Que es una exposición en la que se habla de todo lo que estamos hablando. Además se lee también, hay cartelas, hay archivo histórico, pero sobre todo es una exposición visual, hay imágenes, ¿no? Así que también es importante que intentemos revertir esos imaginarios colectivos y generar contranarrativas desde lo visual, desde el arte, desde la fotografía.
Sí, realmente las fotografías son preciosas, son maravillosas visualmente, es una experiencia y además dicen mucho y con una imagen muy bella dices mucho y con un contenido también ético y moral muy potente. Y a mí me parece que nos olvidamos que esto también es memoria histórica, que a veces cuando hablamos de memoria histórica en España siempre nos quedamos con la recuperación de la memoria durante la dictadura de Franco, pero esto deberíamos también reivindicarlo como una memoria histórica.
Claro. Claro, memoria histórica debería ser rebuscar en todos aquellos lugares que no nos gusta mirar como sociedad y que forma parte de nuestra historia. La civilización occidental es también la civilización de la esclavitud.
Y para claramente. dar contexto, que nadie va a hacer ningún tipo ahora mismo de manifestación en contra y todo esto. Simplemente es tener ese contexto para saber valorar que tal edificio o la ópera de...
En que desayunamos. Nosotros durante mucho tiempo se desayunaba salado. Desayunar dulce es una cosa relativamente reciente y lo que tomamos de dulce, de desayuno, de cacao, café
y
el azúcar está relacionado, con la esclavitud, si no me equivoco, Judith. O sea, que es una cosa que está en nuestra vida cotidiana prácticamente cada vez que tomamos una taza de café con azúcar, porque durante muchísimos siglos no se desayunaba dulce.
Claro, el auge del consumo de azúcar en Europa hizo que el negocio azucarero en Cuba se disparara, ¿no? Se había cultivado azúcar en España, pero era carísimo cultivar azúcar en España. Claro, en Cuba era más fácil, no había que pagar salarios a nadie, ¿no? Con mano de obra esclava empezó a ser rentable, ¿no? Y por eso se desarrolló tantísimo el negocio de la caña de azúcar, porque Europa estaba consumiendo muchísimo azúcar, ¿no?
Bueno, pues fíjate, esta última vertiente no la había tenido en cuenta, no la sabía, pero es verdad que, incluso ahora se cuestiona cómo se cultiva el cacao en algunos sitios, cómo se obtiene, y que deberíamos seguir reflexionando y fijándonos. Pues
hay una cuestión que también me parece muy importante señalar, y es que cuando hablamos del abolicionismo, que es otra de las cuestiones que surgen al albur de hablar del esclavismo, el abolicionismo, parece que es algo que nosotros les concedimos también, ¿no? Y se obvia reiteradamente las resistencias negras, ¿no? Uh-huh. Y la exposición también recalca mucho eso, ¿no? Como la resistencia y el abolicionismo llegó por cómo ellos se resistieron y por cómo ellos lucharon durante todos esos periodos, ¿no? Que creo que es algo también muy injusto, que obviamente hubo un movimiento abolicionista blanco, ¿no? Pero fueron las resistencias negras las que consiguieron acabar con la esclavitud.
También me ha gustado también que apuntaras esto, sí, antes en las revueltas cimarronas de más, que dijeras, que hicieras hincapié en esto, porque sí, una vez más ponemos el foco en nuestro lado, digamos. Pues ha sido un placer.
Y el papel de las mujeres cimarronas, ¿no? Que también se ha silenciado mucho. Muchas de esas revueltas fueron lideradas por mujeres, que no solo desafiaron la esclavitud y el sistema esclavista, sino también el rol de la mujer en la época, ¿no?
Ostras, ahora hay tantas cosas, estás dejando sobre la mesa tantos hilos de los que tirar, que me estaría una hora. Judith Prat, fotógrafa, autora de Aquella niebla, este silencio, que se puede ver como parte de Foto España en la Galería Fernández Braso hasta el
24 de julio.
Sí, hasta el 24 de julio en Madrid, y en septiembre va a llegar a la sala de exposiciones, creo que en la Casa de los Morlanes en Zaragoza, ¿no, Judith?
Así es.
Pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y Guillermo Altares, ya queda apuntada esta primera fecha, 1619, cuando llegó esa fecha, una fecha para la infamia, ¿no? Que llegó ese primer barco
de esclavos a
cargados
América del Norte,
a América del Norte. Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene. Never coming home. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.